Bueno, después de la primera llamada me he espabilado un poquito. Las antenas bien puestas para recibir llamadas sobre trabajos raros, originales. Tengo aquí, por ejemplo, y como es un tema cortito, pues como hacemos siempre, me manda al Instagram pues cosas, ¿no? Trabajos cortitos tal que podamos ir leyendo durante esta hora, pues suele ir muy bien. Alberto Herrera me busca ahí y me los va mandando. Porque me manda Ana, me dice... Alberto, un amigo trabaja de buscador de paisajes, ambientes, lugares para pelis.
Localizador.
Tiene que estar muy guay.
Localizador.
Entonces, 950-60-06, otro Carlos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. Muchas gracias. No me diga que usted también es visitado de señora, por favor. Dígame y cuénteme otra cosa.
Pues mira, yo reparo palas de pádel. Las palas que se rompen jugando,
sí,
con un golpe, una rasca, sabes que son muy caras.
Sí, sí.
Entonces, pues yo las reparo con fibra de carbono y se quedan, vamos.
Qué interesante, porque y además entiendo, Carlos, porque el pádel de un tiempo a esta parte, sobre todo desde la pandemia, que hubo ahí un crecimiento exponencial de la gente que se puso a jugar, entiendo que ahora tiene mucha más demanda, ¿no?, de arreglo.
Sí, la gente me demanda bastante, porque claro, hacer un desembolso de una pala nueva... pues es muy costoso.
¿Qué cuesta?
Pues sí, te tiran a eso.
¿Una pala, dices? Pues de 100, depende de la calidad de la pala. La más pues, cara, 220, ¿no? Y más o menos un precio medio, 100 euros.
Hay palas de 400 euros, tranquilamente.
Wow.
Joder, y 300, 350, sí.
Pero eso dará la victoria segura, porque
no. Eso es lo que me falla a mí.
No, pero creo que no funciona así, ¿verdad?
No, igual que lo de las bicis caras. Como no sepan montar bien...
Bueno, vamos a ver que nos... Me gusta mucho esta sintonía,
sí,
Eduardo.
Sí,
me gusta el toque, sí.
Preparador de palas de pádel, no se me hubiera ocurrido en la vida.
Pues sí, está muy bien. Hola, Ana, buenos días.
Hola, buenos días, Ángel. Digo, tú no eres Ángel, tú eres Albertito.
Pero es un Ángel.
Sí. Soy Albertito, sí, para usted entero, además.
Albertito, que es un poquito cachondeo, ¿eh? O sea, hay un poquito cachondeo para nosotros.
Sí, la verdad que sí.
Esperando que habla con vosotros. Mira, yo llamo a una mujer... todos los años dos veces o tres, y me va hacia el armario, me lo pone luego todo lo que es de verano.
Anda.
Lo del invierno lo coloca para otro día que venga, y a otro día se coloca lo de invierno.
¿Cuántas veces al año me ha dicho que le llama?
¿Eh?
¿Dos veces me ha dicho que le llama?
Tres veces al año.
Tres.
Porque luego en primavera tiene que venir también a dar una vueltecita por aquí. Estoy llamando de Jaén.
Ah.
Ella vive en Jaén y es muy buena persona, una persona buenísima. Y viene y me la arregla muy bien, cobra y la coge. Y hasta otro día.
¿Y cuánto cobra por organizarle el armario?
12 euros por hora.
12 euros, oye, pues está muy bien. ¿Y cuántas horas tarda en...? Depende de la...
¿Tres
horitas?
Ah, pues muy poco.
Oye, pues está muy bien.
No será japonés, se llamará Marie Kondo.
Yo eso lo necesitaría, porque yo soy negado para eso, sí, claro.
Sí, si viene a Córdoba y eso, si puede venir.
Sí.
Pero yo, por ejemplo, yo no sé si es tan útil como parece, igual sí, pero yo no tengo las cosas ordenadas por colores. Yo cuando veo las cosas ordenadas por colores me parece...
Es que es mucho más fácil, tú las vas colocando, pero luego quieres ponerte el vestido rojo. Bueno, tú no, yo. Entonces vas al rojo y ya está ahí. Sin embargo, si lo tienes todo mezclado,
tienes
a lo mejor...
Buscarlo.
Claro, tienes que buscarlo. Yo lo tengo por colores.
Yo eso digo yo siempre, pero luego al final lo cuelgo de ahí mismo.
Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Sergio. Hola, Sergio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué hay, amigo? ¿Y usted?
Yo soy dentista de caballos.
¿Cómo? Hombre. Anda.
Bien.
Sí, es una especialidad de la veterinaria. Y somos muy poquitos en España que nos dedicamos a esto. ¿Y
por qué se dice, cuéntenos ya usted, por qué se dice aquello del ojo del amo engorda? No, ¿cómo era?
El ojo del amo engorda el caballo.
Exacto,
caballo.
Exactamente. Pero no, pero había alguno. No, había el diente.
No le mires el diente.
Eso, exacto. Perdón.
Hombre, por la edad.
Pero que nos explique.
Por la edad, porque los caballos le van cambiando los dientes según la edad.
Claro.
Y entonces ese.
¿Y cómo les cambia? ¿Les cambia mucho, poco? ¿Cómo es el...?
Sí. Al final, el diente del caballo va creciendo toda la vida y según va creciendo, va cambiando la forma. Por eso se sabe la edad.
¿Y el mercado suyo qué son? ¿Caballos de carrera? ¿Caballos de exposición?
Pues de todo, principalmente caballo de deporte, de salto, de doma, por mi zona. Yo trabajo en la zona de Comunidad Valenciana, en Murcia principalmente, caballo de doma y salto, aquí no hay carreras. Y luego muchos particulares que también pues quieren tener a su caballo bien atendido y lo tratan, claro.
¿Y se le hace un empaste a un caballo?
También, se le hace empaste,
limpieza,
yo he llegado a hacer... De forma experimental alguna ortodoncia, se le hace prácticamente lo mismo que a las personas.
¿Pero la ortodoncia es invisible o...? Oye, pues muy interesante lo que ha dicho.
Sí, ¿eh? Sobre todo lo del empaste me ha parecido, ¿no?
Bueno, y supongo que también en la higiene bucal del caballo entrará lo de lavarse los dientes.
Claro, es que por la boca del caballo vienen muchas enfermedades.
Un cepillo de dientes para un caballo tiene que ser muy grande, ¿no?
Los hay. Igual que los hay para perros.
Claro. Vamos a hablar con Maite. Hola, Maite, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días
a todos.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo estáis todos?
Pues muy bien. ¿Y usted qué tal?
Bueno.
Bien, aquí estoy. No hace falta que me hables de usted. Puedes llamarme de tú.
Yo te hablo de tú, Maite. Y cuéntame cómo es ese trabajo.
Pues no es ese trabajo. Era ese trabajo.
Ajá.
Estoy en Valencia. Cuando había la Feria de Valencia, había feria de todo. Y entre ellos había feria de zapatos. Mm. Entonces tú, a ti no se te veía, es decir, nada más te veían los pies. Ponían una tabla, la cara no se te veía, no se te veía nada, y nada más veías los pies. Y eran los zapatos que tú pasabas para que la gente que hubiera pudiera comprar el zapato que quisiera.
Uh-huh.
Modelo de zapato, ¿no?
Claro.
Exactamente, modelo de zapato.
Vale, y para modelo de zapato hay que tener un pie bonito, entiendo, o no necesariamente.
Pequeñín.
Uh-huh. Uh-huh. Pero decirlo,
porque normalmente a la feria llevan números pequeños para que la gente, para no llevar mucho trasteo, llevan zapatos chiquitines para que la gente pueda pasar los zapatos.
Oye, pues, ¿y pagan bien?
No pagan mal. En aquella época no pagaban mal. Y encima te regalaban los zapatos.
Anda, mira,
pues eso que...
Sí.
Hombre, si es mujer y lleva sandalia, pues pedirán también unos pies.
Claro, claro. Sí, hombre, hay modelos de pies para spots publicitarios, como los hay de manos, de cabeza, de nariz, de todo.
Mira, me cuenta Ana Cristina, me dice... Hola, Alberto, hace años mi tía tenía un trabajo, no sé si raro, pero poco común, que nos valen también, que era ver la televisión para contar cuántas veces los canales ponían el anuncio de X productos.
Claro.
Interesante, ¿verdad?
Sí. Bueno, antiguamente había que hacerlo así, claro.
Sí, sí. 950-60-06. También me pueden mandar esos trabajos a Instagram y los voy leyendo. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Alberto.
Buenos días.
Pues ya, es la primera vez que hablo contigo.
Qué bien.
Yo hablé contigo este verano. Fui el que le hice la peineta a Tom Cruise.
ya me acuerdo. ¿Y entonces qué trabajo? No sé si es usted el que ha tenido un trabajo raro o alguien que conoce.
De tú, por favor.
De tú, por favor.
Pues mira, tuve la fortuna de, en una ocasión que vino a España Kim Basinger para promocionar una película, pues yo soy una persona, digamos, grande, y me pidió que le hiciese... De guardaespaldas, porque quería ir al Museo del Prado. Y no quería que se le acercase a la gente, entonces estuve de guardaespaldas de Kim Basinger, en la época dorada de Kim Basinger.
Ya, pero ¿y por qué tanto, o sea, decir Tom Cruise, Kim Basinger, hay algún tipo de hilo conductor?
En el caso de lo de Tom Cruise, porque estaba estudiando ahí. Y en el caso de Kim Basinger, pues era el trabajo de mi padre, que era el representante de Sony en España, y cuando venían los actores, pues se les agasajaba, se les llevaba a sitios, y en este caso, pues claro, cuando vino Kim Basinger, la llevamos a una discoteca muy famosa en la carretera de La Coruña, que ella quería ir, le dijimos hasta las 3 de la mañana no hay marcha.
Sería O Madrid,
no se lo
claro.
El O Madrid.
Claro,
O Madrid.
Exactamente, en O Madrid.
Sí, allí estuve yo con ella.
3 de la mañana.
Sí. Te ve muy seguro a Naranjo con esto.
Qué guapa era Kim Basinger.
Kim Basinger, un bellezón.
Qué belleza.
Buah. Sí, sí, sí.
La señora.
Vamos a hablar con Carlos. Hola, Carlos, buenos días.
Sí.
Juan Carlos, perdón, discúlpeme, que me he perdido la primera parte, amigo.
Por eso, bueno, vamos a ver. Yo soy un bilbaíno que vive en Sevilla desde hace tiempo.
Olé.
En el principio de mi de mi carrera de variada, porque yo estudié periodismo, pero como en aquella época, en los años 70, todavía estaba la cosa muy difícil, ahora ganáis muy buen dinero, pero entonces no.
Bueno, depende.
Si te digo lo que me pagaban a mí, te mueres de asco. Bien, entonces me busqué la vida y como hablaba idiomas, me contrataron, fíjate tú, en Jerez para exportar los excedentes que les habían quedado de un coñac muy malo que se llamaba Tres Cepas. Ajá. Un coñac que, fíjate tú cómo era, eran botellas de medio litro con corcho, que una vez abierto, pues te la bebías entera y acababas fatal. Pero bueno, claro. Bien. Entonces,
es como el coñac a la parra. Aquí.
En África Negra hay varias religiones y una de ellas es la animista. Los de la religión animista en los entierros van tirando al suelo, van plañideras llorando y todo el río, y van tirando alcohol europeo o americano, y cuanto mejor era, pues más categoría el este. Los que tiraban lo mío eran los más pobrecitos, los pobres. A veces me dieron la intención de decir, joder, aquí puedo meter alcohol de quemada, igual si lo tiran.
Oye, está muy bien.
Lo malo es que yo, hombre, tenía conciencia y dije, joder, y si a uno le da un buche, a ver si me voy a cargar a un pobre de estos, y no lo hice. Pero bueno, sí. Ven, vamos al grano. Iba yo allí y viajaba por toda aquella zona hasta toda la costa atlántica, vendiendo las tres cepas. Y en uno de los hoteles, que es que me acuerdo cuando han llamado antes y lo han dicho, en uno de los hoteles estaba yo dormido la noche, eran hoteles buenos. Sí. Había uno bueno y los demás horrorosos.
Vale.
Y estaba yo dormido y de pronto a las 3 de la mañana, pom, 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 llaman a la puerta. Y digo, coño, claro, yo no abría cualquiera a esas horas y allí menos. Normal. Y digo, era francés, hablaban francés en Camerún. ¿Quién? Y me dicen, c'est l'amour qui passe, una voz femenina. Digo, coño. Y le digo, no, es sopa, no es necesario, y tiro para adelante. Y esa es la anécdota, ¿verdad? Que yo nunca llegué a saber, porque no abrí, si era que venían a dar abrazos o era la cosa más... más entretenida, ¿me entiendes?
Ya. Eso sí, con una copita de tres cepas, a la noche completa.
Vaya mañana que
llevamos. Le da una copa de lo que llevaba y la mata.
Temperatura. El veranillo San Miguel está haciendo estragos. Por cierto, ¿sabéis que siguen existiendo plañideras que cobran por ir a llorar?
Sí.
A unos velatorios. Pero
en España
ha ido desapareciendo esta profesión, que es una de las más antiguas dentro de las profesiones raras de las que estamos hablando, pero hay muchos países en el mundo donde todavía estas señoras ejercen esta profesión y se les paga un dinero. Y en algunos países, mucho dinero por ir a llorar a los entierros.
Anda. Pues fíjate.
A mí me podían contratar, sí, yo creo, por nada, ya ves. Una facilidad tremenda.
¿Y seguirán existiendo la CLA, que era ese público
que iba a aplaudir,
iba pagado,
o a patear? O sea, que también iban a reventar un estreno de teatro.
Bueno, vamos a hablar con Luis. Hola, Luis, buenos días.
Buenos días.
¿Qué hay,
espero,
amigo?
Que ustedes estén todos bien.
Sí, de momento
pues,
sí.
Pues, de momento sí, me alegro. Yo me dedicaba a oler tipos de olores relacionados con cabras,
wow,
ovejas, vacas y cerdos.
Ajá.
En especial alrededor de una urbanización de alto standing.
Ajá.
Para que los señores habitantes de la zona,
sí,
pues no estuvieran incómodos, ¿no? Porque da la casualidad que la urbanización está rodeada de un montón de granjas, y entonces...
Entiendo que es como cuando, por ejemplo, un vecino pues se dice, oye, lo pasaban con el Bernabéu, ¿no? Que hay nivel de sonido que ya no está permitido. Bueno, pues eso va un tío y te lo mide con un aparato. Usted es el aparato para el tema del olor, ¿no?
Exacto, mi nariz es el aparato para determinar si el olor es muy muy agresivo o realmente, bueno, pues se queda ahí rayando algo que es normal, ¿no?
Vale.
Porque los olores del campo, a final de cuentas, son olores del campo.
Vale. Y si era agresivo, ¿qué
hacía? Claro, exacto.
Ahí está la cosa. Entonces pasábamos un reporte diciendo, sí, el olor llega a tal nivel, es posible que entre dentro de las viviendas. Y por lo tanto, pues, oiga, haya algún tipo de molestia por parte de los habitantes, ¿no? Pero bueno, la cosa está en ver cómo se puede determinar eso. ¿Quién tiene más derecho? la urbanización en sí, claro, o el pobre hombre que tiene la granja ahí, claro, desde hace ya 50 años
totalmente,
y de edad de su abuelo. O sea,
que al final acabarían todos vendiéndose.
Pero es curioso que necesita un odorímetro, no sé si es un palabra lo que acabo de soltar, pero igual que hay aparatos que miden los niveles de ruido, que hubiese un aparato y no un ser difícil, humano, que midiera la intensidad, para que fuera totalmente objetivo.
Ya,
porque
ya,
si no es subjetivo, porque este señor puede tener una pituitaria muy desarrollada, pero ¿por qué no va a valer
con
también
lo
el
que
olor
tener una
de un señor
de cerdos
que vive en su casa?
Eso le pasó a mí en el instituto. En
¿ah,
el
sí?
Hombre, claro, no os ayudó nadie, te lo tragabas y te
no
lo
vino el señor a oler aquello. No.
Y me cuenta Amadeo, me dice, un amigo mío era inspector de cines para ver si en la entrada ponía todos los datos y si las salas estaban en condiciones. Dice, solo había dos en España, visitaba todas las ciudades y cines de España. Uh-huh. Dice que te paguen por ver películas.
Y contador de gente en los cines.
Contador de gente.
Eso,
¿no?
Trabajaban todos en las GAE. Estaban con un aparatito y le daban cada vez que pasaba una persona.
El cuentaperdices ese, ¿no?
El cuentapersonas, sí, para ver los derechos que se pagaban.
Bueno, 900 50 60 06, trabajos raros. Estamos hablando con Antonio. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Alberto.
Buenos días, amigo, buenos días. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien?
Todo bien. Ayer la Oceanilla fue mala, te vi por allí por Sevilla,
sí,
en los toros.
Bueno, pero hubo cosas buenas, ¿eh? Juan Ortega con el capote,
sí,
estuvo,
sí,
muy,
hombre,
bien en el primero. O sea que...
Juan Ortega es que siempre está bien. Juan Ortega solo en el paseillo ya está pagando la entrada, como decía mi padre.
Ah, y después que fue muy especial también ver a Pablo Hermoso, pero bueno, en fin. Oye, siempre es agradable darse una vuelta con la familia,
claro,
en sitios como este.
Estuvo
bueno, cuénteme.
Muy bien la tarde, la verdad. A ver, mira, pues yo, mira, de jovencillo allí por mi tierra de mis amores, por Sevilla, entre Huelva y Sevilla, pues me quedé en el paro. Y claro, yo a mí me gustaba mucho trabajar. Y dije a un amigo, digo, escucha, digo, tú no tienes nada por ahí para mí y eso. Y dice, pues mira, yo estoy recortando conchas de choco, digo, ¿y eso cómo es? Y dice, pues mira, eso, cogemos una tijera de podar, dice, y lo que se pone en los canarios, dice, eso que viene envueltito, dice, pues eso recortamos nosotros. Y tiene que recortarle todo rebordeito. Y digo, ah, pues mira, vamos a hacerlo. Escucha, las manos se me ponían como morcilla los dedos de tanto recortar eso. Porque claro, a 5 pesetas la concha, ya me dirás tú cómo se saca uno para el paquete de tabaco, como digo yo.
Claro, porque claro, tenés que estar cortando mucho tiempo, ¿no?
Pues 6 o 7 horas recortando aquello y nos pagaba el hombre, el buen hombre que nos pagaba a 5 pesetas la concha. Y ahí estábamos recortando y eso es lo que se pone los canarios o los pajaritos, los jirgueros y eso en las jaulas para que coman,
sí,
y cojan el carpio.
Se llama la jibia, es para que se afilen el pico, ¿no? Y puedan...
Sí, para que se afilen el pico, se coman el carpio y eso, que ahora
eso
lo hacen
es,
todo más...
Señor.
Más esto, más sintético, pero antiguamente
era
pues, lo hacíamos así.
Interesante.
Señor.
Ahora 5 pesetas la concha, un poquito poco, ¿no?
Pues a saber qué año era.
Bueno, claro. ¿Y cuánto tiempo
no,
también?
Sí, es muy antiguo, claro. Yo ya no lo he visto.
En la ganadería de toro, por ejemplo, se pone una piedra salina siempre, uh-huh, para que y no crece nada alrededor de la piedra salina nunca, uh-huh, porque se chupa todo el agua y necesitan sal, entonces la lamen los toros.
Sí, señor.
Vamos a hablar, nos da tiempo a hablar con Carlos. Sí, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos
familia.
Días, amigo. No tengo mucho tiempo, pero sí quiero escuchar
sí,
su historia.
Va a ser muy rápido, porque si lo cuento todo, yo me dedico a cuidar perros en lugar de que vayan a una residencia, se queden en mi casa, y de entre los servicios que me piden, aparte de lavarle los dientes, cepillarlos, bañarlos, que duerman conmigo, etcétera, para mí es un placer. Últimamente me he especializado en llevarles a las bodas, a que lleven las arras y los anillos.
¿A los perros?
¡Qué maravilla!
Sí.
¡Ah!
Me encanta eso.
Sí, sí, sí. Y ya llevo varios. Y además es un servicio que es a mí me pone el vello de punta porque me parece emocionante. Bueno.
Pero ¿y cómo consigue que no se distraigan en medio de...? Pues si cuesta con un niño, con un perro ya...
Porque tengo mucha mano.
Claro,
son muchos años con perro. Claro. Y nada, entonces estamos escondidos. La gente no lo sabe, solo lo saben los que se casan, uh-huh, y de repente pues suena la música y aparezco yo con el perrillo, uh-huh, y lleva un collar donde lleva las arras y donde lleva los anillos.
Qué chulo.
Luego cojo al perro y me lo vuelvo a llevar a mi casa, uh-huh, porque se van de viaje de novios y se queda, uh-huh, conmigo 15-20 días el animal.
Claro. Oye, qué bueno.
Sí, el
oye,
problema pues, es cuando le dices, dale la alianza, y dices, ¿a quién? ¿A Pepi o a Mariano?
No, está muy bien. Que apareja tu perro por allí.
Sí, es bonito.
Está bien, está bien.
Hombre, tiene un punto.